benvinguts i benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I com és habitual, saludem a Santi Vilchez. Què tal, Santi?
Hola, Mercè, bona tarda.
Molt bé, i també a Eli en el control de so. Què tal, Eli?
Oli!
Recordeu que també podeu escoltar Scènic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcasts. Prepareu-vos perquè avui tenim agenda cultural del Prat, recomanacions escènic, efemèrides, cinema, consells i una entrevista molt i molt especial. Nosaltres, com sempre, també tindrem la secció de misteri de True Crime i a veure com, amb què ens sorprèn avui el Santi amb l'agenda cultural i el sí o què, que sempre ens vol sorprendre. Sí que sí, Santi?
Això.
Pues vinga.
Et vull sorprendre molt a tu i a tots els escenicmaníacs.
Vinga, doncs comencem. Doncs comencem, com és habitual, amb l'agenda cultural del Prat. Aquesta setmana el Prat continua demostrant que la cultura de proximitat no és decorat, és motor, identitat i carrer. Entre música, teatre, celebracions comunitàries i propostes familiars, la ciutat ofereix una agenda variada i molt viva. Volem començar amb les jornades gastronòmiques del Pota Blava i la Carxofa Prat a diferents restaurants del Baix Llobregat. Comencem avui dilluns, dia 6 d'abril, i durant tota aquesta jornada. Una proposta que també és cultura de territori. Aquestes jornades tanquen el dia 6 d'abril, després d'un mes posant en valor dos productes icònics del Prat, la Carxofa Prat i el pollastre Pota Blava, ideal per convertir un dinar o un sopar en una experiència gastronòmica amb accent local. Per tant, avui és l'últim dia que podeu gaudir d'aquesta proposta. També tenim l'Orquestra del Barri, el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, dimecres 8 d'abril de 18 a 19 hores. Una proposta musical, participativa i propera, vinculada a les Arts en Viu i a l'Escola d'Arts en Viu d'aquí del Prat. Un espai on la música es viu des de dins, amb un espírit de barri, col·laboració i molta sensibilitat artística. I si parlem de teatre, doncs us recomanem Els Fills, al Teatre Artesà, a la Sala Gran, divendres 10 d'abril, de 20 a 21:30 hores. Una de les cites teatrals destacades de la setmana, una peça contemporània amb pes dramàtic i mirada humana, perfecta per als qui busquen un teatre que no només entreté, sinó també sacseja i deixa pòsit. També tenim el concert Gran Amore, més cranc, a la Capsa, dissabte 11 d'abril a les de 22 fins a la mitjanit. Nit de directe amb caràcter, una proposta musical pensada especialment per al públic adult i jove, d'aquelles que converteixen la Capsa en una diana cultural de cap de setmana. So actual, energia en viu i ambient d'aquells que fan ciutat. I l'espectacle familiar d'aquesta setmana és El núvol gris, gras i gros, al Centre Cívic Jardins de la Pau. Diumenge 12 d'abril, el primer passe a les 11 i el segon passe a les 12 hores. Una proposta familiar que és tendra i poètica per als més petits. Teatre amb cançons, titelles i imaginació per parlar de créixer, de trobar el propi lloc i ajudar els altres. Una molt bona opció per acabar la setmana amb sensibilitat i encant. Una agenda diversa, com heu pogut veure, propera i amb molta identitat. El Prat no baixa el ritme, el manté i sempre amb estil. I ara seguim amb el programa, amb l'agenda cultural, com sempre, però de Barcelona, amb Santi Vilchez.
Música.
Pues sí, Mercè, porque este es el momento del programa donde la ciudad condal se convierte en un escenario infinito.
A ver, ¿qué no estará eso hoy?
Claro, porque después de Semana Santa Barcelona no baja el ritmo. Al revés, lo sube.
Bueno.
Lo sube, Mercè, ¿y de qué manera? Arrancamos con teatro, porque Barcelona en primavera es puro texto de piel y emoción. Y empezamos con el Teatro Romea, donde tienes Prima Facie. Y aquí no hay trampa, es uno de los bombazos de la temporada. La actriz que
protagoniza.
Que lo protagoniza, Vicky Luengo. ¿Y qué cuenta? Pues la historia de una abogada brillante, especialista en defender acusados de agresión sexual, que de repente tiene un caso que la atraviesa personalmente.
Interesante.
Es un monólogo de Vicky Luengo, pero no lo parece. Es tensión constante y va creciendo hasta dejarte sin aire. Y es un teatro necesario, incómodo y muy actual. Sigue en cartel todo el mes de abril.
¿Sí?
Y como ha tenido tanto éxito, puede que se alargue. Así que, si queréis ver algo diferente, Prima Facie.
Perfecto.
Y otra cosa, La Villarroel tiene un matrimonio de Boston.
Ah, esta es original.
¿De qué va? De dos mujeres que tienen una relación de poder, deseo y manipulación con una tercera figura que lo dinamita todo. Las actrices son actrices de primer nivel de la escena catalana. Hasta ahora, Emma Vilarasau, Marta Marco o Emma Arquillué han protagonizado esta obra, ¿no? Y poder decir que es una comedia elegante, pero a la vez venenosa. Venenosa porque los diálogos son puro bisturí, Mercè. O sea que vale la pena verlo, primero, por las actrices que lo hacen, y segundo, porque es algo diferente, algo completamente distinto, y estará todo el mes de abril.
Muy bien.
Y luego vamos a hablar de un brillante en bruto, que es la obra Caridad, que se encuentra en el Teatro Lliure también este abril. ¿Y qué es? Pues es una obra de teatro de contemporáneo con humor negro, donde la moral, el egoísmo y la falsa solidaridad se dan de la mano. Te ríes y de repente te das cuenta de que estás riendo de algo incómodo. Y eso es lo que lo hace especial, eso es lo que hace que sea un diamante en bruto. Será cartel tras la Semana Santa abierto también, o sea que cualquiera de estas tres propuestas estarán todo el mes de abril y son propuestas arriesgadas. No es la propuesta fácil, la que ya tiene éxito, la que todo el mundo conoce, sino son tres obras que son tres pequeños brillantes.
Oye, muy interesantes, ¿eh? Las tres.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh?
Muy distintas, pero muy interesantes.
No, la verdad es que son muy, muy distintas y muy íntimas.
Sí.
Son las tres muy íntimas, ¿eh?
Vale.
Eso es importante. Y aquí viene la novedad del mes de abril. Y es una novedad muy potente que lo cambia todo, Mercè.
A ver, cuéntanos.
Viene de nuevo el Circo de los Horrores a Barcelona.
Cierto.
Las fechas del 10 al 26 de abril en el Porvey, ubicación brutal, muy inmersiva. Y no estamos hablando de circo clásico, no. Es una experiencia para adultos.
Sí, además, nuevo espectáculo, se llama
Prisiona. Donde correcto. Un personaje despierta una prisión futurista controlada por inteligencia artificial. Esto está muy de moda. Y no sabe por qué está allí. Y a partir de ahí empieza un viaje donde realidad, memoria y mente se rompen.
Bueno, a mí yo tengo que decir que soy fan del Circo de los Horrores. Es verdad que lo hemos tenido en Scenic, tanto en televisión como aquí en radio, entrevistando a Suso Silva. En este caso ya no es él. Es Sara Silva, que
ahí
es su
está.
Hija. Y también tengo que deciros que en el próximo programa, ahora después ya de Semana Santa, en la próxima semana, tendremos a Sara Silva, que nos hablará de este espectáculo.
Claro que sí, porque está lleno de acrobacias extremas, música en directo, efectos visuales muy potentes. Y narrativa oscura, casi teatral, que es lo que lo hace diferente, es lo que hace que sea el Circo de los Horrores.
Bueno, yo tengo que decir que yo creo que es una experiencia desde el minuto uno,
totalmente,
desde que entras por la carpa.
Desde el decorado, los vestuarios, el tema, obviamente, la ambientación es buenísima.
Sí, y la interacción que ya tienen con el público, claro, en el momento que entras.
No tiene,
¿no?,
nada que ver con el circo clásico habitual. Si bien hay acrobacias, está todo inmersivo dentro de un tema curioso, que es el terror, el horror.
Bueno, nosotros, yo tengo que decir una cosa, tenemos el gran placer de que nos han invitado el próximo día 11 a ver el espectáculo. Vamos a estar allí y tengo mi curiosidad, porque obviamente el Circo de los Horrores al final sabes un poco, no te digo a lo que te va a pasar, ¿no?, pero ya sabes que vas a ver algo de horror. Pero Prisiona, tengo muchísima curiosidad para saber cuál es el gancho, esa interacción que van a hacer con el público. No sé,
esto marca una nueva etapa del Circo de los Horrores, Mercé.
Sí, una nueva etapa, verdad, totalmente, una visión juvenil.
Y dice que es un concepto más tecnológico, más psicológico y menos gótico clásico.
Vale, porque antes era, es verdad, que el antes era gótico, muy clásico. Gótico, es verdad. Yo me acuerdo desde Manicomi, que fue el primero que fui a ver. Realmente luego todos han tenido todo una trayectoria, pero siempre pues con el susto, el horror y tal. Aquí en este caso creo que la tecnología va a tener un número importante.
La IA que está arrasando en todos los aspectos y en todas las etapas.
Pues nada, oye, habrá que ir a verlo. Nosotros iremos el día 11,
claro,
y
sí,
se lo explicaremos también, a ver cómo ha sido nuestra experiencia, ¿no?
Y bueno, después del circo me queda solamente hablar de música, porque hemos hablado de teatro, de circo, pues música. El Palau de la Música Catalana resulta que el 25 de abril tiene la versión concierto de Turandot.
¡Ay, qué bonito!
Con Franz Schubert Philharmonia y dirigida por Tomás Grau. La soprana será Liana Harotunian y el tenor Xavier Moreno. Es una versión muy emocional, con gran carga vocal, donde no solo hay que escuchar, sino que hay que sentir el drama. Y es imperdible, señores, a los grandes amantes de la ópera, en este caso, en el Teatro de la Música Catalana, en el Liceo, Turandot, versión concierto.
Muy bonito.
No os lo perdéis.
No se tiene que perder. Sí, los que ya hayan ido ya saben cómo es el entorno del Palau de la Música. Y los que no hayan ido, realmente tienen que ir, porque para disfrutar de este tipo de música en un entorno tan maravilloso como es el Palau de la Música, no se lo pueden perder. Muy
pues
buena
hasta
recomendación.
Hasta aquí hemos llegado.
Bueno, pues seguimos con el programa, porque ahora llegan nuestras recomendaciones de Scenic. Ya sabéis que como cada semana en Scenic Magazine abrimos nuestro radar cultural para traerte tres recomendaciones con criterio y con encanto y sin perder tiempo entre toneladas de contenido. Pues vamos al grano. Vamos a empezar primero con una serie.
Una serie que son 56 días.
Sí.
Que es un thriller psicológico que combina romance, misterio y crimen. ¿Vale? Lo podemos encontrar en Prime Video y todo comienza cuando Oliver y Kiara, dos desconocidos, se conocen por casualidad en un supermercado, que esto es muy normal,
sí,
y empieza una relación tan rápida como apasionada. Sin embargo, 56 días después, la policía entra en el apartamento de Oliver y encuentra un cadáver irreconocible en avanzado estado de composición. A partir de ese momento, la serie alterna dos líneas temporales: el desarrollo de la relación entre los dos protagonistas y, por otro lado, la investigación policial tras el hallazgo del cuerpo. Poco a poco se reconstruyen los hechos, los secretos y las mentiras que rodean a esta pareja, dejando en el aire una gran pregunta: ¿quién es la víctima y quién es el asesino?
Narrativa
adictiva y moderna, mezcla de géneros actual, perfecta para maratón. ¿Y por qué? Porque solo tiene 8 episodios, no es una de estas que tienen 5 temporadas de 16 episodios cada uno, y es una serie ideal para consumir en un fin de semana.
Bueno, yo tengo que decir que la estoy viendo.
Me ha gustado mucho.
Pues a mí me ha gustado, y es verdad que empiezan encontrando ese cadáver en descomposición y a partir de ahí se van hacia el inicio, el primer día, ¿no? Y a partir de ahí veremos por qué es lo que ha pasado. No lo he llegado todavía
a ver.
No le he llegado a ver. Estoy en el capítulo 4, o sea que no puedo decir más.
Yo vi el otro día una también miniserie, El Diablo de Ohio,
sí,
por Emily Deschanel. Muy buena también.
Muy buena.
En Netflix, véanla.
La he visto.
Una miniserie de 8 capítulos también.
Muy buena, muy buena. De hecho, una de estas recomendaciones que a veces nos hacemos, yo ya la había empezado a ver, me quedaban 2 capítulos. capítulos para acabar de ver, que a veces me pasa, ¿no? De que empiezas a ver una serie y luego pues no la he podido acabar y la he acabado y la verdad que me ha gustado.
Sorprende,
muchísimo.
Sorprende claro que sí. Mucho. Y el podcast, cuéntanos, Mercé, pues ¿cuál es el podcast de la semana?
Pues hoy os quiero recomendar El Descampado. Y en formato audio esta semana, pues, ¿por qué os lo vamos a recomendar? Pues porque no va con prisas, no grita, no va de listo, pero sabe muchísimo. Toca cultura pop, cine, cómic, historia, curiosidades y monográficos con humor y mucha personalidad. Es de esos podcasts que escuchas y piensas, pues vale, aquí hay alguien que se lo ocurra de verdad. Perfecto para quienes disfrutan aprendiendo sin sentir que están en una clase. Aquí aprendes de todo, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no?
Bueno, nosotros aprendemos muchísimo.
Aprendemos con todas las invitadas.
Y el libro de la semana, vamos a hablar de un nombre que nunca falla.
Ese no.
Y es Isabel Allende, con su libro El viento conoce mi nombre. Uh-huh. Es una novela reciente que mezcla dos historias separadas en el tiempo, que eso le gusta mucho a Isabel Allende, sí. Pero unidas por algo muy actual, el desarraigo, la migración y la búsqueda de identidad. Por un lado, un niño judío en la Europa de los años 30 y por otro una niña migrante en la actualidad. Son dos vidas, sí, dos contextos, totalmente de acuerdo, pero la misma necesidad de encontrar un lugar en el mundo. Uh-huh. Es una historia emocional muy bien narrada, con ese estilo envolvente que tiene Allende y que hace que conectes desde la primera página. Así que es un libro que es para San Jordi.
Pues a mí me parece una muy buena recomendación, así que ya lo sabéis, una serie con alma, un podcast con cerebro y un libro con mucha clase. Tres recomendaciones muy de Scenic. Y ahora, pues como siempre, queremos hablar también de la efemérides del día. Del día, justo, 6 de abril. Bueno, pues hemos llegado a la efemérides del día. Un día como hoy, 6 de abril, pero de 1896, se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas, impulsados por Pierre de Coubertin. Aunque es un evento deportivo, marcó un antes y un después en la cultura contemporánea. Unió arte, espectáculo, valores y escenografía, Santi. ¿Quién lo iba a decir, eh? O sea, unos madre Juegos mía, no. Olímpicos.
Y además se hizo una película, y una película sí. Muy buena de Carros de Fuego.
Carros de Fuego.
Por con eso, esta música que se escucha, que es una maravilla.
Hemos podido hacer este honor a la efemérides con esta música, porque la verdad que es que los Juegos Olímpicos han sido siempre pues un evento realmente pues global y muy, muy especial, que han dejado pues marcados a muchísima gente y siguen hasta el día de hoy. O sea que al final los Juegos Olímpicos han ido evolucionando durante todo este tiempo, pero a día de hoy también son esta parte de cultura, de espectáculo que tienen cada vez más, ¿no? Sobre
hombre,
todo
y las,
la inaugural, ¿no?
Las inaugurales, las finales.
Totalmente.
Son unas pues puestas en escena impresionantes.
Pues sí, pues un día 6 de abril, un día como hoy, el mundo empezó a entender el deporte también como espectáculo, como cultura y como emoción compartida. Esta ha sido nuestra efemérides del día. Y ahora damos paso a la sección de Sí o Qué.
Rubén Galán, del barrio, para el mundo. Hay amores que son eternos y otros que no conseguimos olvidar. Esto es para ti.
Desde que no estás todo se siente distinto. Ya no espero llamada, ya no reviso el visto. Antes me dolía caminar sin tu mano. Ahora me acompaño mejor que a tu lado. Tú querías todo sin pasar el proceso. Yo soñando en grande y con poco presupuesto. No fue que no te amé, te amé de verdad. Pero amar no siempre es saber esperar. Y ahora suena bachata pa' curar lo que dejaste. Si no supiste cuidarme, no preguntes cómo llegué tan lejos. Ahora suena bachata pa' bailar sin pensarte. Con el tiempo
cuando nadie creía en mí. Cuando todos los intentos no era VIP. Tú mirabas mis dudas, no mi intención. Yo miraba futuro en cada canción. No te culpo, cada quien ama a su modo. Tú querías seguro, yo quería todo. Y perderte dolió, no te voy a mentir. Pero dolía más dejar de creer en mí. Y ahora suena bachata. Amores que enseñan, aunque no se quedan, y el tuyo me enseñó a quererme. Que suene la bachata, pa' cerrar lo que dolía. No te guardo rencores, te guardo como despedida. Ahora suena bachata, que hoy bailo diferente. Si no supiste
Bueno, pues hemos querido iniciar nuestra sección de entrevista con nuestro invitado de la semana y lo hemos hecho con una de las canciones que yo supongo que desde aquí, desde el Prat, ya las conocéis, porque es Bailar sin pensarte. Es de Rubén Galán, un cantante y creador de contenido español y además praten de aquí. O sea que tenemos un lujazo de tenerlo hoy en el programa. Él está creciendo dentro del circuito independiente combinando su música con también presencia digital. Y hoy lo tenemos aquí.
Pues sí, tenemos el honor de tenerlo aquí y muchísimas gracias por estar, la verdad, por habernos dejado un huequito en tu apretada agenda. Y lo primero que queremos saber es cuál fue el momento en que decides que la música deja de ser un hobby para ti y pasa a ser tu proyecto de vida real.
Pues mira, fue en dos etapas. Una, que mi padre falleció de cáncer, hice una canción del cáncer linfático con Lucrecia, y luego con los gemelos Cortés, de La Voz Kids. Hicimos un tema dedicado para los padres, para las personas que ya no están con nosotros. Luego me pasó un desamor y me refugié en la música, y a raíz de ahí se convirtió en mi proyección.
O sea que al final todo se basa siempre en el desamor. Es curioso que el desamor dé tanto de sí y que inspire tanto a los compositores, ¿no?
Al final es que uno tiene que contar historias, lo que digo yo a veces, lo que no me atrevo a decir en voz alta lo digo en canciones, letras.
Te expresas mejor cantando,
sí,
a veces. Claro que sí.
Cosas.
Y eso que componer no es nada fácil.
No
y
fácil.
Tú eres compositor.
Compositor, sí, sí.
Ahí.
Bueno, oye, una cosa que comentábamos así fuera de micro es que nos encanta de que un español esté haciendo bachata.
Mira, la combino un poco de flamenquito.
Y que hagan pop latino. Y haga, sí. Claro que sí, porque siempre todos son latinos, y ya era hora que hubiera uno español. Y además, ¿qué artistas o referencias han marcado tu sonido en este caso?
Es que al final yo nunca he tenido a alguien que me... que como admirar. A mí siempre me gusta Alejandro Sanz, digamos, o Bisbal, pero que no, nunca tengo a alguien que
pero
a quien seguir.
Música tampoco va por ahí.
No, pero por eso
digo, lo digo.
No tengo nadie con quien seguir. O sea, yo al final me he hecho mi flamenco fusión, flamenco urbano, un poquito así, música urbana es lo que más hago. Y al final estoy haciendo mi propia marca, mi propio estilo, así, ¿no? Buscando mi esencia ahí.
Pero eso es lo importante, que marques tu estilo,
esencia.
Claro que sí.
Que cuando suena una canción, ese Rubén Galán.
Ahí. ¿Cuál es el mayor reto que te has enfrentado hasta ahora?
El mayor reto que me enfrento hasta ahora. Bueno, al final es meterme profesional en la música, dejarlo todo y decir, voy a por ello, quiero llegar lejísimos, quiero llegar un día en Palacio San Jordi, lo que sea, porque sé que puedo lograrlo. Al final, cuando tú crees en ti, yo siempre digo, los límites te los pones tú. Y entonces, yo sé que un día va a llegar, porque he conseguido tantas cosas que nunca imaginé. Tengo amigos que yo admiraba, los vi a la tele el día de hoy, son amigos, tengo su WhatsApp. Digo, si consigo esas cosas, me gano a las personas por como soy, puedo lograr lo que quiera.
Sí,
eso es muchas escaleras.
Nosotros se conocimos hace 2 años.
Sí.
Mira la evolución.
En un evento, sí. Y la verdad que la evolución ha sido brutal.
Por eso. Y
por
lo que viene más
te
ahora.
Te felicito porque realmente has crecido de una manera bárbara.
Yo a eso le llamo bonito. Constancia, perseverancia. El que persevera.
Y quien es bueno también. también que tiene su recompensa, sí, claro que verdad. Sí.
Bueno, en algún momento yo creo que si tú eres fiel a tus ideas sí. y quieres conseguir, te pones una meta, ser llegas. Constante, obviamente, ponerle ilusión.
El trabajo al final tiene
como gimnasio,
su recompensa.
Constancia, perseverancia, lo consigues.
Totalmente. Oye, tus canciones tienen una carga emocional siempre muy fuerte. Decías que estabas inspirado sobre todo pues, en amores, desamores. Sí. ¿Son autobiografía o son letras?
No, son míos, me pasan la historia.
Yo han pasado de
sí,
verdad.
Lo que estoy haciendo hace menos de un año atrás, todos son canciones que he vivido. Todas mis canciones ahora son vivencias mías.
¿Y cuando las cantas en un escenario, recuerdas la vivencia?
Sí,
o
no, también.
¿O estás en otro?
Sí, hay veces que me acosta subir al escenario que recuerdas a otras personas, entonces que ya no están. Entonces, pero al final es todo un reto, porque cada vez que sales al escenario, sales con una sensación, pero luego ves la gente que o me saltan a lágrimas, o me transmití, mira los pelos de punta, qué bonito lo haces, te piden fotos, y digo, ahí ya está la recompensa.
Claro, ya, eso es lo bonito.
Yo en los conciertos que colas para hacerse fotos conmigo. Yo digo, joder, si vengo de aquí del Hancock, que no tenía nada, y miro lo que estoy escalando, donde estoy ahora, ¿sabes? Claro. Entonces, yo siempre miro para atrás y miro para adelante. Digo, lo que donde estaba, donde estoy. Y me gusta eso.
Y no, es muy importante, eso lo decimos, hay que ser agradecidos. Eso totalmente. Siempre. ¿Eh?
Mira, mismo, llegué hace poco de nave, de Madrid, de grabar dos temas: un tema de desamor también, uh-huh. y un desamor y amor. Y otro dedicado a mi padre también, que te he puesto un trocito y es una letra muy que llega mucho al corazón.
Sí, muy bonita, ¿eh? Tenéis que estar atentos al lanzamiento.
Mes que viene así la lanzaremos.
Porque la letra es preciosa.
Pues oye, nos la pasas, sí. nos avisas y la pasaremos.
Eso me gusta mucho.
Hayas hecho el lanzamiento.
Claro que sí.
Oye, hoy en día en las redes y la música, en las redes sociales,
van de la
música,
mano.
Van de la mano totalmente, ¿no? ¿Qué peso tienen para ti las plataformas, por ejemplo, como TikTok o Instagram?
Bien, al final
en el momento de lanzar un
es
nuevo
la
tema?
Mejor forma, porque es una forma gratuita y puede llegar a más personas que en cualquier lado. O sea, hoy en día, verdad. Al final, es como una televisión.
No, es verdad, pero los jóvenes sobre todo ahora se guían más que por la televisión,
eso
por
es.
Las redes sociales. Y el TikTok arrasa.
Arrasa, porque sí. son pequeños fragmentos al final que dicen, oye, esto sí. me gusta, hoy en día todos hacemos, ¿no?
20, todo TikTok.
5, 6, 7, 10 segundos máximo, uy, esto me gusta, me quedo.
Sí.
O no, y al final si llegas ahí en esos
segundos...
Bueno,
yo que tengo una hija, el TikTok es pim, pam, está todo el día en TikTok. Oye, y hay algo que a lo mejor la gente no sabe, y es que has trabajado como creador de contenido y actor también.
Sí, he hecho actor, también he hecho un montón de cosas. Hago una serie, hago unos cameos en Benvingucha a la familia de TV3, hago de Mosso de Escuadra, de Policía, Infiltrado, Santi Millán, Iván Massagué, Melanie Olivares.
Mira.
Sí.
Qué bueno.
Y he hecho de director de cine, he hecho un montón de cosas.
Por eso
monólogo, José Corbacho también me hizo un monólogo que lo hacía yo en microteatro, y lo llenaba y eso. He hecho un montón de cosas.
Mira, muy bien, o sea, que miedo al escenario, poco.
No, nada.
Poco, tú ya. Oye, estás,
sí, mira, pues lo gracioso fue con Corbacho, que yo fui a verlo en teatro ahí en Borrás, en Barcelona.
Sí.
Voy a verlo y veo el monólogo, me encantó. Hice un cachondeo, un vídeo con el de cachondeo y le digo, yo también puedo hacer un monólogo. Y dice, pues cuando tenga un monólogo me lo pasa, que lo veo. Hago un monólogo, se lo paso, se lo digo, ya tengo monólogo. Dice, voy a verte a tu barrio. Yo vivía entonces en Roquetas, en Barcelona. En un centro cívico hacía los ensayos.
Sí.
Y le digo al centro cívico, vendía Corbacho. Y Corbacho aquí, al barrio, no se lo creían ni ellos. Sí, a las 6 llega. Flipando, estaban ahí, que me iba a traer yo Corbacho. Pues vino Corbacho, imagínate, tiene unas cortinas y Corbacho y una silla sentada para verme el monólogo. Y yo dije, me cago en la puta, ¿en qué momento le he dicho a Corbacho que hago un monólogo? Que tenía
qué nervios.
Dice como que no tenía vergüenza, pero le cuento el monólogo, no le gustó una mierda el monólogo, la verdad.
Se fue sincero.
Sí, no le gustó la mierda, pero luego le conté mi vida y dice, ese es tu monólogo.
Ese es el monólogo.
Y triunfó el monólogo, porque donde iba se meaba la gente. Mi porque contaba mi vivencia. Yo estuve en prisión por una multa, que lo voy a contar. Sí, sí.
Ay, cuéntalo.
Yo en el Prat de Llobregat, a los 18 años, cogí un coche, una persona vendía un coche, y yo hacía que se lo compraba y era para darme un vacilón, una vuelta, pasó así. Me di una vuelta y metí tercera en una curva, habían chicas ahí mirando para hacerme chulito, y me estrellé contra un coche, aparcado y lo siniestré. Vino la policía y nos cambiamos de asiento, yo chico y un abuelo, que conocía al otro. Me metieron en el calabozo, huellas, y yo le decía al público, y un montón de fotos, digo, joder, digo, hoy en día las agencias te hacen un montón de fotos, 150 euros, te vas a la comisaría, fotos gratuitas de todos los perfiles. Y fui contando.
Además exclusivas, ¿eh? Que sí, eso no tiene eso todo el mundo.
Pues fui contando, en el monólogo cuento cómo llegué a ser influencer después de todos los tropezones que tuve en la vida. Porque desde ahí, a los 18 hice ese antecedente y a los 27 me metí en prisión por ese antecedente, después de casi 10 años. Injustamente, sí.
¡Hala!
Porque yo trabajaba de repartidor en un chino, me salté tres semáforos, me paró la policía. Es que no te has saltado un semáforo, tres, ¿no? Y luego lo cuento de esta forma, así como tal cual. Y me dice, es una busca captura. Y yo, no me jodas. Pues me llevan de ahí a comisaría, de comisaría al juzgado, y la jueza, 3 meses de cárcel sin fianzas a raíz de 720. No me jodas, tío. No me lo creía. Y yo tenía más miedo de entrar en prisión por una pinchazo que te daban de tuberculosis para subir la planta, claro, que de entrar a la cárcel. Porque yo me creía en San Cosme, y esto, o sea, al final el barrio era como la cárcel, ¿sabes? Estaba ahí la droga. Pues, nada. Pues tú imagínate, yo en el calabozo antes de subir a planta, que te dejan 2 días en observación y luego te suben a planta. Que al final estuve 2 semanas, no eran 3 meses, porque no tenía antecedentes ni buena conducta y eso. Y le pregunto a 2 personas que hay en el calabozo conmigo, perdona, pues yo tenía pánico a las agujas. ¿Duele mucho el pinchacito? Y le digo al público, ya me vais vosotros preguntando a los 2 drogadictos si duele mucho el pinchazo. Sí, sí. Y los tíos, ¿qué va? Nosotros metadona cada semana. Digo, vale. Pues luego me dicen, Rubén, estarás con primerizos. Y yo ahí me calmo un poco, digo, gente como yo, ¿no? Que ha robado entero a su madre, que ha hecho este antecedente. Y cojones, me metieron con 2 locos. Uno había matado a 3 personas, digo, seré la cuarta. Madre yo. Mía. Sí, sí. Estaba cagado, se ve que se equivocaron de planta y en vez de meter la cuarta o tercera, metieron la primera conmigo. Y otro que tenía un marcapaso en el corazón, que dice, Rubén, si me pasa algo, dale a este botón. Digo, ¿esto es una consola? Dice, no, que nació con el mono de la droga, mi padre era cocodrilo mano. Y yo también, ya la he visto, estaba el tío más chupa que yo, ¿sabes? Y así fui contando mi vida y la gente se mía en el monólogo.
Madre mía, qué historia.
Pero vaya historia. Sí, sí,
sí. Y ahora, mira, ¿dónde estás?
¿Dónde estoy? Mira, en el Plan Radio, en el barrio.
Todos, todos han vivido todo eso. Y mira, pero es el señor de la tele. Bueno,
para que tú veas, sí, sí.
¿Qué? Lo conozco.
Pues al final es cuando crees en ti, todo sucede.
Si antes era interesante el monólogo, ahora que ya estás ahí en la
ahora puedo hacer otro.
Imagínate. Y llenarás a tope.
Y había una parte que interactuaba con el público y digo, a ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Quién tiene Metic? No sé qué. ¿Quién tiene Metic? Era el trabajo, ¿no? ¿Puede ser? No.
Metic es
Infojob, ¿no? ¿Cómo era?
¿No se cita?
¿Quién tiene
Tinder?
No. Hay una aplicación que es de trabajo, de buscar trabajo.
Infojob.
Eso. ¿Quién tiene Infojob? Claro, y nadie levantaba la mano y le digo al público, ¿qué pasa? ¿Que está en todo un palo como yo? ¿Qué es? Y ya la gente le saca la risa. Y luego, a ver, ¿quién tiene Tinder? Todos así. Y saco el móvil. No, saco el móvil. Digo, por ubicación me sale más de 30 personas con Tinder. Ahí juegas con ellos, la risa. Y luego hay una parte que digo, antes donde buscábamos a las personas antiguamente, en las páginas amarillas, en las páginas blancas. Digo, ahora no. Ahora en TikTok, tu suegra, TikTok, tu madre, TikTok, la policía, TikTok. Digo, si no está en TikTok, el día que te mueres, el forense te deja la lápida sin tu nombre. Es verdad, digo, la gente pues crea la risa y se mueren de risa.
Madre mía, oye, ¿y qué estás preparando ahora mismo? A ver, cuéntanos.
Estoy preparando el tema para mi padre, y luego a Median, ¿no? Que es un tema muy personal mío, muy bonito, una letra así con flamenco, fusión urbana y eso. Y estos 2 temas, y luego la gira de conciertos que empiezo a hacer ahora en mayo, bastantes conciertos.
¿Por dónde vas a ir? Cuéntanos.
Málaga, casi toda Andalucía, siempre.
¿Todo
hago.
Andalucía?
Sí, sí.
¿Vas a estar en Madrid?
En Madrid, yo creo que sí, para septiembre, octubre estaré por Madrid. Ahora el 17 vuelvo a Madrid, tenemos un evento de una discográfica que inauguran y me han invitado ahora. Estaba sacando los billetes justamente hoy para ir. Va mucha gente, muy famosa, y bueno, al final los contactos es lo importante hoy en día. Si no tienes contacto.
Sí, no, está clarísimo. Y hay que ir a todos los sitios.
Sí. Cada sitio consigues algo.
Ahí está.
Por poco que, yo siempre digo, por cada.
Nadie llama a la puerta.
Eso, yo digo, cada concierto que vaya, por pocos o mucha gente que sea, consigo fans. Porque claro. Uno que he contado para 5.000, para 15.000 personas, para 100, para 200, para 500, en el evento que estuvimos, que habían unas cuantas. Sí. Pero cada lado, pero gracias a ese evento, he conseguido fans. Han bailado videoclip mío, al final.
Claro, y el boca a boca, claro, es que es así.
Bueno, el evento, podemos decirlo, eran los premios Alegría de Vivir.
Eso, los premios Alegría de Vivir.
Que se hicieron, justamente lo comentamos aquí, la tuvimos también el año pasado, este año no, pero el año pasado.
Tuvimos a Lucrecia, sí.
Tuvimos a Lucrecia, entonces
siempre damos
ese apoyo de que siempre hace falta, ¿no?
Pues
para estas iniciativas que hacen.
Sí, además estuvo cantando en directo.
Sí, la bailar sin pensar.
Claro que sí.
Qué bueno. Bueno, tenemos que decir que tú no has venido solo hoy, lo hemos dejado un poquito para el final.
Sí, he dejado mi escolta privado. Mi escolta, casi. Sí. David, Jorge Nevado.
Jorge Nevado.
El Prat de Llobregat,
Pratense. Bienvenido a
Scenic también.
¿Qué cuentas?
¿Qué nos
Rubén?
Cuentas de, a ver, alguna cosa que no nos haya contado? Exacto. Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que justamente las vivencias que yo he vivido con él, claro, son 15 años de amistad. Claro, a él lo conocí a través de su hermano. Yo antes conocía a su hermano, yo a él no lo conocía a él personalmente. Yo estaba trabajando aquí en el hotel Mas Blau, el hotel Renaissance, estaba yo trabajando de vigilante. Y justamente cuando me presentó su hermano Jonathan, me presentó a Rubén. A partir de ahí, pues empezamos a salir. Me contaba sus historias, sus desamores, sobre todo.
Bueno, tenías a bueno,
me llamaba, decía David, digo, ¿qué me ha pasado esto? Digo, no te necesito.
Es que estaba jodido, un tipo lo pasé mal.
Eres ahí el hombre donde lloraba, ¿no, Rubén?
Ahora llora componiendo.
Eso sí.
No, y la verdad es que desde que conozco ha crecido bastante y seguirá creciendo mucho.
Hombre,
más.
Hombre, y tanto.
Sí. Estás... Como llevo yo siempre mi frase, del barrio para el mundo.
No, pero realmente
tú vas a las giras con con él o qué?
¿Algún concierto ha ido? ¿Le he invitado?
¿Algún concierto? Algunos conciertos de él he estado. De hecho, la primera alegría de vivir fui gracias a él, que yo la primera vez que iba a ver allí a lo que es la sala Luz de Gas y toda la gente famosa que vi.
Sí.
Y tal, y aparte me hice foto también con la gran Paz Padilla,
que eso
que,
está
ahí, que le dieron un premio allí también.
Sí, sí, muy buena.
Espectacular, o sea.
Eso fue gracioso porque yo estaba haciendo la foto con la gente y paso y por ahí dice, "Yo quiero foto con Rubén Galán." Y le digo, "Amigo, ve, ella me pide la foto, no se la pido yo."
Ella,
dice,
"Me encantó." Dice, "Vas a llegar súper lejos." Me lo dijo ella, le encantó y son bonitos.
No, ya te lo digo bien, porque sí, es lo que te iba a decir antes, digo, porque estás creciendo mucho, pero es que vas a llegar muy lejos.
Sí, me lo dijo ella, digo, que me diga Paz Padilla, que me diga que va a llegar, que le encanta.
Tu estilo de música es muy bueno
y son mensajes
de moda ahora,
Sí, sí, sí. Al final que sabes sacar el jugo el momento, al final cada persona tiene nuestro momento y hay que aprovecharlo.
Yo
lo bueno que tengo es que, a diferencia de muchos artistas, no por criticarlos, pero yo no pruebo el alcohol en mi vida, entonces es un punto fuerte, porque yo puedo salir de fiesta y me tomo mi Red Bull. Yo siempre decía, digo, porque mi padre era alcohólico, me marcó tanto que nunca me tenía miedo a convertirme en él y nunca probé el alcohol por eso. Pero yo lo que digo, yo salgo, por ejemplo, en el tema de ligar y eso nunca tengo vergüenza. Yo digo, una chica quiere bailar, ¿qué pasa? Amigos míos tienen que beberse cuatro cubatas para tirarle la caña a la tía.
Entonces, pero es que tú tienes una cosa que no tienen ellos.
Tiene una larga, claro, tiene una larga,
parece del sur.
No, que soy charneco. Yo soy padre malagueño de Ronda y madre cordobesa de Pedro.
Pues ahí se nota,
esa herencia genética andaluza.
Los del sur son increíbles.
He vivido años en Málaga también, sí.
Qué bueno. Oye, pues Rubén Galán, de verdad, un placer tenerte aquí. Además de que eres de aquí del Prat, ver esa evolución que hay, esa trayectoria profesional, ¿no?
Hombre.
De un artista como tú y que.
Del barrio.
Nos hayas concedido este.
Bueno, y cuando ya estés
minutos,
en los más top.
Vengo igual.
Te volveremos a invitar.
Hombre,
ven,
claro.
Por favor,
Ahí veremos la evolución. Rubén, no voy a. Mira dónde estás ahora también, ¿sabes? Es así. Cada paso que doy, yo siempre digo, lo agradezco.
Yo cada paso siempre estoy con él, o sea, que cada paso que él da, yo estoy.
Bueno, tenemos que hablar contigo para que nos des.
Eso sí, hay que decir que cada vez está más mayor, pero bueno, que está ahí aún. Mientras esté. Dentro de poco me da como un taca-taca.
Bueno, pero importa.
Venga,
eso que venga, eso es importante.
Eso es verdad.
Voy a seguir viniendo igualmente, así
eso
que
es.
No hay problema.
Muy bien, oye, pues un placer.
Agradecido,
de verdad,
en el barrio,
gracias
en el Prat.
por ser tan tú, tan genuino y
tan cercano.
Eso es lo que te hace ser.
Es muy majo, señores, de verdad que sí, que es muy cercano.
Tan persona, tan artista y tan del Prat.
Del Prat de toda la vida, tú.
De toda la vida.
Las calles que me han visto crecer es que mi barrio, vamos.
Qué bueno.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
I memorized the freckles on your nose, the first and only love I've ever known. Just behind the door I never closed, I don't think you're ever gonna know. Do you remember me? We were 17.
Pues vamos a hacer un remember, venga. Vamos a hacer un remember, Mercy. Y vamos a hablar de Luis II.
Oh, ya empiezas.
Vuelvo a las monarquías.
Ya me empezabas a llorar. Yo ya empezaba a llorar esto de esta monarquía así tan característica de esta ficción. Bueno, pues cuéntame, sorpréndenos.
¿Vamos a sorprendernos con este rey?
Venga.
Vamos a ver. En Baviera, a mediados del siglo XIX, gobernaba Luis II, un reino que él mismo transformaba en un escenario de fantasía. Nacido en 1845, desde joven mostró una sensibilidad extrema. Mientras otros jóvenes príncipes practicaban armas y estrategia militar, Luis se refugiaba en la música de Richard Wagner, las leyendas medievales y los planos de castillos imposibles que llevó a cabo. Cada torre y cada sala que diseñaba era un fragmento de un mundo soñado que solo él parecía ver. Pero su visión de la realeza obviamente chocaba con la realidad política. Los ministros bávaros, acostumbrados a manejar el Estado como un tablero de ajedrez, veían a Luis como un obstáculo. Sus decisiones eran molestas, sus obsesiones incomprensibles para el resto, y su aislamiento era más bien peligroso. Ellos hacían y deshacían las leyes, hacían lo que querían, manipulaban su imagen y controlaban la administración de Baviera, mientras Luis en su mundo se perdía en sus castillos, en la música, e ignoraba el mundo real. El aislamiento del rey se volvió extremo. Pasaban días enteros sin aparecer por la corte. Caminaba de noche por los bosques. Se encerraba en el maravilloso y precioso castillo de Neuschwanstein, que es el castillo que inspiró a Disney.
Ah, vale,
aquel blanco que está en una montaña.
Qué bonito.
Con unas torres impresionantes.
Muy
pues
bonito.
Es suyo,
anda,
lo construyó él.
Anda.
También Linderhorst y Herrenchiemsee, rodeado de fantasía y fantasmas imaginarios. Y algunos cortesanos afirmaban haberlo visto hablando con figuras inexistentes o rodeado de luces y sombras que él mismo manipulaba. Su comportamiento cada vez era más excéntrico, Merced. Provocaba temor y desprecio entre los ministros, que no lo entendían ni veían su vida como algo real.
Claro.
Temían que su locura pusiera en peligro al reino.
Claro, podría ser, madre
Ahí
mía.
Ahí está. El 12 de junio de 1886 la situación llegó a un punto crítico.
¿Qué pasó?
Los ministros y médicos de la corte decidieron poner fin a lo que consideraban una amenaza para el Estado y declararon a Luis oficialmente incapacitado y lo colocaron bajo la custodia, del médico Bernhard von Guden. Luis II protestó, pero sus voces fueron ignoradas. Los hombres que manejaban el poder hacían y deshacían a su antojo, como hemos dicho. Así que ellos mismos lo declararon incapaz y lo metieron allá en uno de sus castillos. Aquí no te mueves ya, porque lo digo yo. No,
madre,
porque lo digas tú.
¿Sí o qué, Santi?
Sí. Al día siguiente, el 13 de junio, ni más ni menos, no una semana después, no un mes después. Al día siguiente, el 13 de junio, el rey y su médico fueron vistos paseando cerca del lago Starnberg. Y horas después, ambos cuerpos fueron encontrados en el agua.
Hola.
Oficialmente, se dijo que Luis había suicidado y que Guden murió intentando salvarlo. Al día siguiente,
madre mía.
Pero las circunstancias eran inquietantes. Luis era un nadador experimentado. Su cuerpo no mostraba signos claros de ahogamiento y el médico presentaba indicios de violencia. Nadie presenció lo ocurrido y los ministros rápidamente controlaron la narrativa. ¿Qué había pasado?
¿Qué pasó?
Desde entonces, la muerte de Luis II ha permanecido envuelta en misterio. Todavía no se ha descubierto bien qué es lo que pasó en ese lago.
¡Hala!
Y si fue asesinado o no. ¿Fue un suicidio motivado por la presión o el aislamiento? ¿O fue asesinado para silenciar su excentricidad y sus caprichos imposibles?
Bueno.
Sí, ¿o simplemente su obsesión con mundos fantásticos lo condujo a un final trágico inevitable? Se habla
Nunca
de
se
todo,
sabe.
Pero yo me inclino más por el tema del asesinato.
Yo creo que asesinato también.
Yo creo que sí, porque era muy molesto, ¿vale?
Sí.
La pregunta que deja helada cualquiera es esta. Cuando un hombre sueña más allá de los límites del mundo real y los poderosos hacen y deshacen a su antojo, ¿es locura su destino o alguien que vio algo que nosotros nunca podremos entender?
Madre mía, ¿sí o qué, Santi? Me ha encantado. Pero fíjate lo que son. Podríamos decir que era un excéntrico de aquella época, totalmente. Al final.
Que vivía
en su mundo.
Vivía
al final.
En su mundo y de hecho recreó su mundo en unos castillos impresionantes que tienen que verlos.
Increíble.
Son unos castillos que son sacados de cuento de hadas.
Qué bonito.
Y bueno, pues acabó asesinado o muerto, quién sabe. Pero
¿quién
si
sabe?
El médico tenía. Indicios de violencia,
claro.
Y él sabía nadar y los dos estaban muertos,
algo ha pasado,
o el médico lo asesinó y el otro se quiso defender y los dos
murieron,
que yo creo que fuera eso.
Tiene
pagado más. Por los ministros.
Yo
creo que fue algo así, pero bueno,
yo también.
Nunca se sabe.
Bueno, un asesinato, de esos misterios sin resolver,
como los que a ti te gustan,
como
de True Crime.
A mí me gustan, porque además ahora, siguiendo esta sección de sí o qué, empezamos con nuestra crónica en la sombra. Pues mira, Santi, señoras y señores, hoy en nuestra crónica en la sombra, espero sorprenderte también.
Pues sí.
Porque vamos a hablar de la familia Bloody Benders. Hoy en la década, nos vamos a trasladar a la década de 1870, una familia instalada en Kansas regentaba una posada y una tienda para viajeros. con el tiempo empezaron a aparecer cadáveres en su propiedad. Las autoridades llegaron a recuperar hasta 11 cuerpos y la familia desapareció sin dejar rastro. Su destino final nunca quedó claro. Smithsonian la se describe como la primera gran familia de asesinos en serie de Estados Unidos. Hay cosas que dan miedo y luego están las que directamente esconden un negocio del horror. Lo que decíamos, hoy en la Crónica en la Sombra nos hemos trasladado hasta Kansas del siglo XIX para hablar de esta familia aparentemente normal, hospitalaria e incluso discreta. Una familia que recibía viajeros, les daba de comer, les ofrecía techo y presuntamente no les dejaban salir. Esta es la historia de esta familia. En una zona de paso, la familia Bender monta una pequeña posada y tienda junto a una ruta frecuentada por viajeros. Padre, madre, hijo e hija, cuatro personas, todo aparentemente normal. Empiezan a desaparecer viajeros, personas que habían sido vistas por última vez en aquella zona. Al principio, en un territorio duro y de frontera, nadie une del todo las piezas, pero la acumulación de ausencias ya no parece casualidad. Cuando las sospechas crecen y se registra la propiedad, aparece lo impensable: cuerpos enterrados en el terreno. Las investigaciones apuntan a que los Bender atraían a sus víctimas, las atacaban desde dentro de la posada y después hacían desaparecer los cadáveres. Y aquí llega lo mejor o lo más inquietante. Antes de poder detenerlos, los Bender desaparecen, se esfuman. Nunca quedó todo claro de qué fue de ellos. ¿Huyeron? ¿Fueron ejecutados por otros? ¿Lograron reinventarse en otro lugar? El caso quedó marcado para siempre por esa fuga sin cierre. Lo más perturbador no solo es el crimen, es la idea de la confianza traicionada, de entrar en un lugar buscando descanso y encontrar la muerte. Los Bloody Benders no solo dejaron cadáveres, dejaron una pregunta que sigue viva. ¿Cómo desaparece una familia entera después de una cadena de asesinatos? Yo te voy a trasladar esta pregunta.
Madre mía.
No sé si conocías el caso.
Me suena mucho a la película esta de Hasta el Amanecer, que eran vampiros que se cargaban a los que estaban, los viajeros que pasaban por ahí, se los comían y ya está, y desaparecían, ¿no?
Totalmente.
Pues parece lo mismo.
Bueno, y a mí, yo no sé, ¿qué es lo que te inquieta más? ¿Que fuera una familia o que nunca se supiera con certeza qué había pasado con ellos?
A mí lo que me sorprende más es que fuera una familia.
Que sea una familia,
que sea
¿no?
una
porque
familia,
esto te da...
padre y madre e hijos, que les diera por asesinar a los que, pues incautamente, porque ellos no lo sabían, aparcaban y iban allá.
Tú imagínate, yo me pongo un poco en la situación del
es
viajero,
que en
¿no?
Estados Unidos, estos sitios que hay en las carreteras, hay tan
apartados,
miedo,
esos moteles que hay, que es como los de hasta la película que tú decías,
sí,
¿no?
Sí, 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 hasta el amanecer.
Fuera del amanecer. Al final dan respeto porque no sabes, o están esos bares de carretera que son tan extraños, ¿no?
Bueno,
esas
gasolineras. Pero es que además todas las películas siempre pasa algo en uno de esos. Yo
me imagino,
yo creo que,
esa...
que es lo que inquieta más. Si ellos, el local, en medio de la carretera, o que luego encima desaparecieran. Yo creo que todo es un misterio increíble.
Increíble, y además yo me pongo un poco en la situación del viajero, ¿no? Es decir, tú estás yendo pues por la ruta 666, aquellas increíbles carreteras larguísimas.
En realidad
es
la 66, bueno. Pero 66 es la del diablo, ya le va bien. Para
ya me entiendes, la ruta 66, pero sí, es que lo quería relacionar con el número del diablo, porque al final es estás viajando, tienes que pararte en algún momento determinado, entras en un hostal o en un motel, porque al final esos moteles de carretera
también... Sí, bueno, aquí
también,
lo dice, ¿no?
Claro, tienen una pequeña... O sea, yo me imagino, ¿no? O sea, la pequeña tienda cuando entran está en la recepción y luego tienen esas habitaciones, ¿no?, de motel. Claro, nunca vas a pensar que entras pero no vas a salir, ¿no?
Ni mucho menos.
Claro, o sea, esa confianza que te da, y además siendo una familia, ¿no?, de padre, la madre,
eso,
el niño, la
niños.
Niña... Al final, claro, ¿y qué ha pasado con ellos? ¿Se encontraron con alguien...?
No sé, pero sí investigaron y ellos estaban cuando fueron a investigar y luego desaparecieron. Yo creo que acabaron con ellos de alguna manera. Igual se revolvieron,
se encontraron con alguien que tenía
acabaron con ellos, no sé por qué
no lo sé.
Desapareció así tal alma.
Me ha llamado la atención, es algo bastante antiguo.
No, no conocía,
estamos hablando del siglo XIX.
Este gran misterio y no...
Y digo, bueno, pues lo vamos a comentar porque también quiero sorprender un poco con casos.
Sorprende.
Porque, a ver, hay muchísimos podcasts de True Crime que están hablando, obviamente, de muchísimos casos que son muy conocidos.
Lo que es curioso es que
el
día de hoy todavía no se sepa nada.
Todavía no se sabe nada.
Por eso te digo que es muy raro que no se sepa nada después de tanto tiempo.
Algo pasó, ese es el gran misterio.
Por eso yo creo que lo liquidaron de alguna manera, pues no es normal, una familia de cuatro.
No, 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 no es lógico.
A lo mejor ya no son cuatro.
Bueno, vete tú a saber. Bueno, al final hemos podido comentarlo un poquito, ¿no? Y bueno, seguimos con el programa y ahora nos vamos a la recomendación de la película de la semana. Bueno, pues hoy en la recomendación de cinematográfica queremos hablar de una película protagonizada por Ryan Gosling, Proyecto Salvación. Es una película que nos narra la historia de que el profesor de ciencias Raylan Grace despierta en una nave espacial a años luz de la Tierra sin recordar quién es ni cómo llegó allí. Al recuperar la memoria, empieza a descubrir que forma parte de una misión desesperada para salvar la humanidad de una amenaza cósmica que está apagando el Sol y deberá recurrir a su ingenio y conocimientos científicos para resolver lo imposible, con la ayuda inesperada de un aliada extraordinario. Os pasamos el tráiler.
Por favor, di tu nombre.
Raylan Grace. He despertado de un coma. Estoy a varios años luz de mi casa. Y no soy astronauta. No soy astronauta. No, soy astronauta.
Si no vas, morirás. Con todos nosotros. El Sol se muere. Eres el único científico que puede descubrir por qué.
Solo soy un profesor del Instituto Grover Cleveland.
Estás doctorado en biología molecular. Quiero que nos acompañes. Esto es el Proyecto Salvación. El Sol no es la única estrella que se muere. Todas las estrellas se infectaron por sus vecinas, excepto una.
¿Por qué?
¡No lo sabemos!
Por eso hemos construido una nave para ir allí y averiguarlo.
Está a 11,9 años luz. ¿Los astronautas mueren en el espacio?
Es lo que se consideraría una posibilidad remota.
Salvación. Entendido. ¿Quién se apuntaría a algo así?
Si no hacemos nada, todo lo que hay en el planeta se extinguirá.
Lo solucionarás.
Tú eres mi solución.
He dicho no antes de astronauta. Nunca he hecho nada. No he viajado al espacio, no sé ni hacer el moonwalk. Dios mío.
¡No! He conocido a un alien. Me estoy haciendo a él. Él no se ha hecho conmigo. Algo que al principio me preocupaba.
Soy Grace. Te llamaré Rocky. Pulgar arriba. No, eso es pulgar abajo. Y yo quiero pulgar arriba. Con eso me vale.
Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa y lo vamos a hacer, como siempre, con la sección de Carmen Marín Perruqués. Hoy vamos a hablar de cómo vernos, tanto mujeres como hombres, mejores con un toque distinguido este verano. Complementos para lucir espectaculares estas vacaciones. Por ejemplo, ¿qué les vamos a decir? En mujeres, menos recargar, más afinar. El toque distinguido no es ponerse media tienda encima. Está en elegir bien.
Hay gente que se pone media tienda, aunque no pegue.
Menos es más. Un vestido fluido, un conjunto de lino, una camisa blanca bien cortada o un mono elegante ya hacen parte del trabajo, ¿no? Al final es lo que decimos siempre.
Sí, sí.
Una camiseta blanca, unos tejanos, un blasier, lo que sea.
Sí, porque el lino bien llevado gana siempre. Y para hombres, la camisa de lino, los polos, con buena caída sobre todo, ni grandes ni pequeños. Pantalones claros o bermudas estructuradas, señores. Uh-huh. Ni grandes ni pequeños, como los del traje de baños que hablamos la semana pasada. El hombre elegante en verano no necesita disfrazarse. Necesita tejido bueno, corte limpio y medida perfecta. Bueno. Que no te vaya todo enorme ni todo pequeño, que queda fatal.
Todo en su justa medida, ¿no? Y de las mujeres, ¿qué vamos a vestir? Los complementos son lo que elevan el look. Es lo que decimos siempre, ¿no? Este verano funcionan muy bien los pendientes dorados, son acarados, las gafas de sol con montura elegante, los capazos sofisticados, los bolsos estructurados en tonos neutros y los pañuelos ligeros al cuello o al cabello. El accesorio correcto hace magia y el incorrecto te sabotea.
Pues sí, y oye, que lo de los pañuelos se está poniendo de moda para los hombres. Ponerse un pañuelo queda bien, es tendencia. Y los zapatos, un look sencillo sube de nivel con unas alpargatas premium, unos mocasines de verano, unas zapatillas blancas impecables, por favor, y una sandalia de piel bien elegida. Calzado habla, sin calcetines, señores, no queda nada
por
peor
supuesto.
Que un zapato con calcetín y pantalón corto,
Sí, por supuesto.
Eso grita.
Bueno, pero en este caso también para las mujeres, porque, oye, para verse espectacular también hay que caminar con dignidad. Las sandalias finas, cuñas limpias, que sean elegantes o unas alpargatas premium te dan el look total, ¿no? Cómodo pero con intención, nada de parecer que vas a buscar el pan pero acabaste en una terraza de autor, ¿no? Eso a veces se dice, pero es verdad, un zapato bonito, eso que antes, lo más básico, un tejano, una camiseta,
pero una sandalia bonita.
Y una sandalia bonita o incluso también unas bambas en un momento determinado.
Sí.
Y te pones un complemento, unos pendientes, un collar, un americano.
No hace falta ir recargado.
No hace falta.
Al fin y al cabo, los hombres igual, las gafas de sol. Para el reloj, el cinturón, las pulseras de verano, que mucha gente lleva pulseras de verano.
Sí.
Y quedan muy bien, pero que sean discretas, que sean bonitas, que vayan bien, ¿vale? Y una buena bolsa de viaje, por ejemplo, para fin de semana, pues también queda bien. No hace falta ir siempre con una mochila.
Que sí.
Porque un toque distinguido no depende solo de la moda, ¿no? También
al final,
de cómo combinas, el buen gusto, ¿no?
Al final es el flash, ¿no? Cuando ves a una persona y dices, pues mira, una persona, por ejemplo, un hombre, ¿no? Pues eso, una bonita camisa, un pantalón corto, unos zapatos, unos mocasines sin calcetines.
Un buen cinturón, un mocasín.
Un cinturón, una bolsa de viaje.
Dices, unas buenas gafas, una pulsera, ¿no? 50.800.
Sí,
y cierto. La cuestión no llamar la atención ni caer en el exceso, es vernos espectaculares.
Totalmente.
Y en
de
la
acuerdo.
Sencillez siempre está la espectacularidad.
Ay, oye, menudo broche final le has dado, Santi, increíble. Pues amigos, ahora sí, con este broche final de Santi Vilchez.
Y córtense el pelo.
Muy bien.
Que hace calor.
Ay, sí, por favor. Eso
los hombres
siempre.
Bien corto el pelo y las mujeres con mechas. ¿No?
Sí, las mechas son los que
moños
se llevan.
Y, todas esas cosas,
y los recogidos,
¿no?
Claro,
ay,
se queda súper bonito. Pues amigos, se nos acaba el tiempo. Entre cultura, espectáculos, música y diversión, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más. Recordar que la cultura nunca se para y nosotros tampoco. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en el 91.6 de la FM en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
Thank you. Ella és pirata, em roba el cor i se l'emporta. Passen els dies i va fent que no li importo. La nit s'acaba, jo me piro ja. No val la pena quan ella surt per la porta. Ella és pirata, em roba el cor i se l'emporta. Passen els dies i va fent que no li importo. La nit s'acaba, jo me piro ja.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Continua en marxa l'operació retorn de Setmana Santa a les carreteres catalanes. Segons les darreres dades, fins a les 2 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 400.000 vehicles, el que representa el 67,2% del total previst fins a la propera mitjanit. A hores d'ara, les principals retencions es concentren a l'AP7, al tram de Santa Margarida i els Monjos, en aquest cas en sentit Barcelona. També hi ha un carril tallat a l'A2 a Belloc d'Urgell, també en direcció Barcelona, a causa d'un accident. I també tenim dades d'atur, que aquest mes de març ha baixat en 3.700 persones a Catalunya, el que suposa un 1,15% després de 3 mesos a l'alça, això sí, en un mes influït per les contractacions de Setmana Santa, que aquest any ha caigut a finals del tercer mes d'aquest any. El descens deixa 323.000 persones